un resumen. Y no os doy otras dos páginas de las que hablaremos más tarde. Y es que si estamos aquí para hablar de cómo desapareció el cristianismo en África del Norte, me imagino, mayoritariamente, no es porque queramos aprender algo de historia. Pienso que sobre todo queremos sacar lecciones de cómo y por qué desapareció el cristianismo, que tal vez nos ayuden a pensar cómo y por qué está desapareciendo el cristianismo en Europa, en España y en Navarra. Entonces, para la primera parte, que es más bien histórica, tendréis, cuando llegue Miguel Ángel, 50 copias ahí para todos, o sea, no tenéis necesidad de tomar notas, 50 copias con el resumen de la historia. Las dos últimas no he dado a Miguel Ángel porque el título es ¿qué le sugiere a nuestro cristianismo la historia medieval de la Iglesia en África del Norte? ¿Qué le sugiere? Y esto es muy personal. Yo os lo propondré y si tenemos tiempo podemos hasta discutir un poquito sobre el porqué y el cómo de la desaparición del cristianismo en Europa y en Navarra. Primera parte entonces, un resumen rápido, cristianos en África del Norte. Y aquí, como vais a tener las páginas, noto sobre todo lo que es más interesante para explicar su desaparición. En primer lugar, según los arqueólogos y los antropólogos, África del Norte estaba ya habitada hace 600.000 años. Eso es una fecha, ¿eh? Y los fenicios fundaron Cartago en 814 antes de Jesucristo. Son muchos siglos. Son prácticamente 6 siglos de presencia fenicia en el norte de África. Y tanto cuando se trata de los bereberes, los cabiles, los amazigh, como queréis llamarles, los primitivos habitantes de África del Norte, como de los fenicios, cartagineses, o más tarde los romanos, para todas estas gentes, la religión vivida necesariamente en público, tanto más que en privado, era fuente de identidad, de pertenencia cultural y hasta base de un Estado que unía a la comunidad y que la gobernaba. Eso es muy importante para comprender qué pasa más tarde cuando cambia el Estado, en caso nuestro es el Estado musulmán, viene a sustituir al Estado bizantino, y con el Estado pues cambia también la religión. Ya sabéis el principio, cómo es religios cuyus rex y religio, eso es, vamos, exactamente, gracias Javier. Los comienzos del cristianismo, la primera fecha que tenemos segura es 180 antes de Jesucristo, porque están en los anales romanos el martirio de un grupo de cristianos de un sitio que en latín lo llaman, lo tengo por aquí, los cristianos, ¿de dónde eran? Silitagnorum, pero que nadie sabe dónde está. En 180 antes de Jesucristo. Ah, bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Antes de continuar, vamos a repartir las hojas, porque así ya. Sí, sí. Bueno, mientras Miguel Ángel reparte, Emilio me ha corregido, porque he debido decir que el cristianismo llegó a 180 antes de Jesucristo. buen encendedor, pocas palabras. Bien, ya tenéis las hojas. Estamos en la primera página. Un punto que a mí me parece muy interesante para comprender la experiencia cristiana es, en letra pequeña, pongo Apuleyo, nacido en Argelia en 125, murió en Cartago, Túnez en 170, es el escritor romano más importante del siglo II. Es decir, en el siglo II, después de Cristo, en el siglo II, Cartago se ha convertido ya en la segunda capital cultural del Imperio Romano. Eso es importante, porque siempre unimos Cartago con Agustín, los tertulianos, los cristianos. Era la segunda capital cultural del Imperio. Y como decía, el primer testimonio cristiano son los mártires. También hago anotar, porque es interesante para comprender la participación de los cristianos en la vida del imperio, que Víctor I, papa, era un berebere libio. Venía de Leptis Magna, que hay unas ruinas impresionantes en Libia, junto a Trípoli, y que Septimio Severo era un emperador también berebere libio. Y el 7 de marzo, son los mártires más conocidos de África del Norte, en Tuburbominus, que está cerca de la capital, Perpetua, Felicidad y sus compañeros, todos conocidos. Es decir, lo que retengo de ese periodo es que nace el cristianismo allí donde hay una cultura latina muy importante. Por si no lo sabéis, es en Cartago donde por vez primera los cristianos comienzan a rezar en latín, porque siendo el griego la lengua culta en la época, durante la época, en Roma todavía rezaban en griego. Y cuando rezan en latín los cristianos en Cartago, conservan algunos detalles que yo diría para recuerdo y memoria, y dicen Kyrie eleison, Kyrie eleison, pero en Cartago por vez primera se reza en latín. Importante. El segundo periodo es, lo llamo yo, de paz y organización, porque hay 40 años de tranquilidad. Algo que me llama la atención cuando uno lee los artículos, bueno, los escritos de la época, Tertuliano y compañía, es que los cristianos del norte de África son cristianos fuertes en sus convicciones. Es interesante y peligroso, porque si uno predica con fuerza, automáticamente va a crear una oposición fuerte contra él. Tertuliano es típico de eso. Entonces, segundo, eran cristianos bien organizados, y he puesto una nota pequeñita que no tiene importancia, pero que puede tenerla. Estaban organizados como los demás cristianos de Roma, y había, y cito ahí, había que había, pues fíjate, obispos, diáconos, subdiáconos, acólitos, lectores, exorcistas, porteros, y había, y eso es típico de la cristiandad de Cartago, lo que llaman ellos en latín señores laici. Es único en el imperio, eran seglares ordinarios, pero que organizaban las reuniones comunitarias. Es un dato muy interesante. Ahí tenéis Agripinus en 220, es el primer conocido obispo de Cartago. Punto importante, hablando precisamente de ese carácter fuerte del cristianismo de África del Norte, es que los berberes cristianos se romanizaron. El caso típico es San Agustín. Pero no todos se romanizaron. Hubo siempre bereberes que conservaron animosidad hacia los romanos primero, más tarde hacia los bizantinos y los vándalos, y también eventualmente hacia los musulmanes. Pero los bereberes se habían latinizado, cosa que va a ocurrir muy a menudo en África del Norte. Segundo importante es que el Papa Calisto en 220, hay tres cosas que pongo importantes en 220, condena las ideas del sacerdote originario de Libia, Sabelio. Ya se ve el comienzo de las divisiones entre los cristianos, porque, y noto, como reacción al sabelianismo, pues tenemos adopcionismo, en fin, las distintas ideas sobre Jesucristo. Aquí una pequeña paréntesis que no está en el texto, pero que me parece importante para comprender qué es lo que está sucediendo. Cuando hablamos de Dios, si hablamos de manera lógica, nos equivocamos siempre. Porque la experiencia cristiana es ante todo una vivencia, como la experiencia judía, una vivencia de Dios, que cuando hay que ponerla por escrito, nunca conseguimos ponerla bien. Entonces, hay que ponerla por escrito, porque si no, no seríamos humanos, pero con mucho humor, sin tomarla demasiado en serio. Y lo que ocurre precisamente a partir del siglo II, III y mucho más ya con los bizantinos, es que sus definiciones cristológicas las toman excesivamente en serio, como si hubiesen encontrado la verdad absoluta. Y claro, las divisiones se crean automáticamente. Creo que lo decía el otro día, no era aquí. A mí me llama la atención cuando a la mañana tranquilamente leo, rezo y a menudo lo hago con el breviario, la diferencia que hay entre la sencillez de los evangelios y el racionalismo de los padres de la Iglesia. Los frutos son eso, severianismo y los opuestos, consecuencia. Es importante también, 220 es Tertuliano, al cual hay que dedicar un par de cositas porque es el personaje que intentó por vez primera hacer una síntesis de las culturas de las dos grandes capitales de entonces del Imperio Occidente, que eran Roma y Cartago. Eso es importante para él. Pero lo que a mí me interesa desde el punto de vista de la historia de la Iglesia es el carácter fuerte, exagerado, de Tertuliano. Era montanista, sería el equivalente pues de una secta carismática de hoy. Para ellos, lo cito, el santo es más importante, el profeta es más importante que el teólogo, el celibato es superior al matrimonio, etcétera, etcétera. Eran cristianos al 100%. Y por eso, Tertuliano se opuso al edicto del Papa Calisto, no es el primero que se opone, lo veremos más tarde, porque admitía a la penitencia a todos los pecadores. Este es un refrán que va a aparecer a menudo en África del Norte. El Papa o la comunidad católica o Agustín van a defender que Dios perdona siempre. Y hay gente que se le opone por diversos motivos. Tertuliano se opone. La siguiente época, llamo de primeras persecuciones, ahí las tenéis, no hace falta, las leéis tranquilamente, pero es algo que hay que tener en cuenta. La persecución siempre es fuente de identidad, siempre, en todas partes, en todos los países, en todas las políticas, el perseguido acrecienta su identidad personal. Eso pasa también con los cristianos, y el peligro es que cuando uno se hace excesivamente identitario, esa identidad es excluyente, excluye a los demás. Hemos visto un poquito con Tertuliano, que se oponía a que se perdonase a los pecadores. Lo vamos a ver ya aquí con el donatismo más tarde, pero ya Novaciano, otro africano, opuesto al Papa Cornelio, porque la Iglesia no debiera perdonar a los lapsos. Este es un refrán que va a venir. Novaciano primero en Roma y luego en el donatismo en África del Norte. Es decir, de esta primera fase de persecuciones, pocas pero importantes, sale la identidad cristiana que corre el peligro de ser excluyente. Así de claro. Vuelvo a poner los matices después, vosotros lo que queráis, pero es típico. La gran persecución llega con Diocleciano, eso ya lo sabéis, tenéis ahí las fechas, y termina con Constantino. Es interesante saber que Constantino, el decreto de 621, en el que termina las persecuciones y comienza oficiosamente la Iglesia Católica a ser Iglesia Oficial del Imperio, Constantino todavía no estaba bautizado. Es decir, Constantino interfiere en los asuntos de la Iglesia, eventualmente va a ser bautizado, creo que es en el 37, poco antes de morir, interfiere porque a él le interesa que la Iglesia sea instrumento de unidad en el Imperio. Es decir, la Iglesia al servicio de la sociología del Imperio. Y es en ese contexto de persecuciones y demás que surge el donatismo. En fin, como he vivido mucho tiempo en Cartago, lo tengo en el corazón, esta cuestión del donatismo. Había lo que llamaban los traditores. Cuando la persecución arreció, había que renegaron la fe por miedo a morir. Y había traditores en el sentido de que llevaban los libros sagrados a las autoridades romanas, traditores. Y cuando terminó la persecución, finalmente la muerte de Diocleciano, muchos de estos quisieron volver a la Iglesia. Y hubo dos problemas. Uno, es que un obispo que había sido traditor y había vuelto a la Iglesia, ¿podía todavía ser obispo? ¿Es que su ordenación era válida? Ese era el problema jurídico. Pero el problema moral más fuerte era que cuando volvía un traidor a la Iglesia había que perdonarle. Y yo me pongo un poquito en el contexto de la época que de un señor que dice, oye, mi mujer ha muerto en la arena y tengo un hijo que también ha muerto. Y este tío viene aquí y sale de puntillas como si nada fuese. Y hubo una oposición muy fuerte, se llama donatismo porque el segundo obispo que defendió esto se llamaba Donato, que no quería donar. Y la mayoría de los cristianos de África del Norte eran donatistas. Ese es el carácter excluyente de la religión cristiana en África del Norte. Poco a poco, fue ganando posiciones lo que llamamos hoy los católicos. Sabéis que católico al principio de la Iglesia, la definición era católico en cuanto tienes el conjunto de tu fe. Eres católico porque tienes toda la fe. Crees, como los demás, hoy diríamos en todos los dogmas, pero en fin. Y con Agustín y más tarde, el nombre católico se convirtió poquito a poco y hace referencia, como lo hace hoy, a la universidad de la Iglesia. En este contexto, no están las notas, pero conviene recordarlo, en las primeras persecuciones hubo San Cipriano, que terminó expulsado y más bueno, y luego fue mártir, que tiene una frase que es muy importante, utilizada fuera de contexto: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y él se refería precisamente a que había que admitir a los pecadores en la Iglesia. Había que admitirlos, porque si no es que los condenamos, es injusto. Pero esa frase se utilizó más tarde, a partir de África del Norte, y en general en la Iglesia, para hacer un cristianismo excluyente. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Y ha habido pues todos nuestros teólogos que se han devanado los sesos para ver cómo se podía interpretar eso sin excluir a los demás. Recordad el famoso Karl Rahner que hablaba de un bautismo, ¿cómo decir? No, cristianos anónimos. Decía, hay cristianos anónimos. A mí si me dijese que soy un musulmán anónimo, pues no me gustaría. Pero en fin, se buscó, pienso que era el bautismo de deseo. En fin, cantidad de cosas porque se ve que es de sentido común, que Dios no tiene fronteras. Pero en fin, la frase originariamente era para invitar al perdón de aquellos que habían apostasiado, ¿cómo se dice? Apostatado, era eso, y luego se ha utilizado de manera excluyente. Eso pasó. Llega a la segunda parte, el final de las persecuciones, y lo interesante de este periodo es ver la interferencia de los emperadores, porque les interesa que la religión sea un cemento de la sociedad. La religión al servicio de la cohesión social. Así de claro. En ese contexto, bueno, ahí tenéis Agustín que aparece, pero hay un detalle importante que lo noto en 340, los circunceliones. Eran trabajadores agrícolas, mayoritariamente bereberes, que se quejaban del maltrato que la gente de la ciudad latinizada, ¿no?, les daba en el trabajo. Y estos bereberes, trabajadores que protestaban contra la exclusión social, mayoritariamente se unieron a los donatistas para protestar contra las autoridades religiosas. Cuando la política y la economía y la sociología se mezcla a la religión. Y todos tenían razón. Todos tenían razón. Para ir un poquito más deprisa, porque sí, voy más deprisa. San Agustín, como sabéis, vio el final de África del Norte romana antes de la llegada de los vándalos. Ahí tenéis las fechas. Entre 429 y 534, los vándalos arrianos dominan África del Norte, pero lo que es interesante es que hasta los vándalos se latinizan. Todavía Roma tiene prestigio, y se dan entre los bárbaros, y creo que lo cito ahí, ¿sí?, la división que había en Roma entre optimates y flaminos se da también entre los vándalos en África del Norte. Están totalmente latinizados. Y con los vándalos, las relaciones con los bárbaros, con los bereberes, mejoran, y los bereberes se unen a los vándalos para saquear Roma. Y con los vándalos comienza a hacerse realidad eso que decía Javier, ¿cómo es eso, cuyos religio? Porque como los vándalos eran arrianos, pues una mayoría se hace arriana. Y viene la persecución de los obispos niceos, algunos expulsados, pero con esa fuerza que tiene todavía la cultura romana de asimilar al que viene y aculturizarlo, al final también los vándalos devuelven a la Iglesia católica niceana sus propiedades y hay un momento de paz. En 492 hay Gelasio I, que es de África del Norte, es obispo de Roma. Esa es la prueba. Del punto de vista de la división entre los cristianos, las cosas empeoran muchísimo con la llegada de los bizantinos. Ahí tenéis toda la lista de emperadores bizantinos. En 534 Belisario conquista África del Norte, y hay un concilio inmediatamente en 534, que lo he resumido de esta manera. Hay 220 obispos porque Justiniano les obliga a reunirse, se reúnen, y se muestra que los obispos están descontentos con la manera en que los bizantinos están tratando a África del Norte. Están los obispos contra el emperador, pero al mismo tiempo los obispos están divididos entre ellos porque todavía quedan restos y reliquias del donatismo y del arrianismo y de las nuevas herejías o divisiones cristianas que vienen desde Bizancio. Ese concilio, pues, 534, en Cartago, muestra las divisiones sociales, políticas y religiosas. Hay un momento en el que en 582, un momento de paz, el emperador Mauricio reorganiza la cosa, pero ya se nota cómo los bereberes romanizados y no romanizados comienzan a organizarse por su cuenta fuera de las fronteras del Imperio Romano. Aquí un detalle que no he mencionado al principio, pero es importante. Desde un principio, la conversión, digámoslo así, la cristianización se lleva a cabo dentro de las fronteras del Imperio Romano. Y la división de la Iglesia, lo que es hoy entre Túnez y Argelia, lo que era el África romana, y luego Mauritania y Argelia, se hace en función de las divisiones del Imperio Romano. Es importante ver cómo la Iglesia misma se romaniza, que es normal, pero tiene sus consecuencias más tarde. Cuando uno se identifica excesivamente con un Estado, si el Estado desaparece, pues desaparece la Iglesia. Una nota importante, dos notas si queréis. La primera es que así como los vándalos se latinizaron, los bizantinos siempre fueron extranjeros. Lo cual es importante cuando se explica la relativamente rapidez de la conquista musulmana. Recordad que los musulmanes conquistaron Egipto con ayuda de los coptos, porque estaban hasta el gorro de la prepotencia de los bizantinos. Y esto ocurre también un poquito en África del Norte. Los bizantinos fueron siempre extranjeros, aunque hubo momentos de paz, momentos de orden. Y también Justiniano y su hijo, pues llegan desde Oriente las famosas divisiones cristológicas. Lo cual hace que cuando llegan los musulmanes a África del Norte, hay una iglesia que tradicionalmente se ha identificado con la sociedad romana, como organización con la sociedad romana y el Estado romano, una iglesia profundamente dividida, una iglesia en la que todavía quedan flecos bereberes que están poco cristianizados o sin cristianizar. Muy interesante. Y llegan los musulmanes en un momento en el que todavía no existen las divisiones que conocemos después. Hay divisiones ya entre los chiitas y suníes, pero no son todavía profundas. Hay sufíes, pero todavía el Islam es Islam unido, un Islam sencillo que, según algunos padres de la Iglesia, Juan Damasceno entre ellos, pensaban que era una especie de nueva herejía cristiana. Entonces, fijaos, llegan los musulmanes a África del Norte, que está cansada con los bizantinos, que está acostumbrada a ver múltiples confesiones cristianas, y llega el Islam, que es mucho más sencillo, y además que parece que es cristiano. Esto, los que vinisteis al seminario o las charlas sobre las divisiones en el Islam, en un momento dado hablamos, y ahora hablan en el seminario, en el taller, de los orígenes cristianos del Islam. Es muy importante la influencia, por ejemplo, de los monjes, de los sirios, en el pensamiento de Mohammed y en el Corán. Entonces, esto llega aquí. Tenéis algunas fechas. La primera, la conquista de Cartago. Bueno, no fue fácil. Pongo primera de las 8 campañas militares. O sea, no es que fue repentino, pero fueron olas de musulmanes, después olas de musulmanes bereberes, convertidos, etc. En 698 conquistan Cartago. Y luego tenéis ahí los almorávides, los Banu Hilal. Los Banu Hilal es un grupo muy curioso porque es una tribu auténticamente de Arabia Saudita. Era. Reconocidos por ser unos brutos. Y los fatimidas de Egipto los mandan a Túnez y a Argelia a destruir porque ha habido gente que no reconoce su poder de Egipto, el Banu Hilal. Luego están los normandos, para complicar más las cosas, que también llegan a Argelia y a Túnez. Luego están los almohades, que son los estrictos de la ley. En fin, ahí tenéis las fechas y demás. Entonces, para terminar esa página 3, he puesto una serie de fechas, las podéis leer en casa, cómo poco a poco van desapareciendo los cristianos. Y Tito, en el siglo VIII, todavía fuentes árabes hablan de una comunidad monástica en Fez, en Marruecos. Todavía hay monjes. En el siglo IX hay cristianos bien relacionados con los gobernantes locales en zonas de mayoría jarillita. Para los que seguisteis lo del Islam, recordad que al principio esa división que se hace dinástica, de herencia, quién va a sustituir a la muerte, quién coge el poder de Mohammed, y está la división chiitas y suníes. Pero había otro grupo, los jarillitas, que decían, no, todos pueden ser el califa, con tal de que sean buenos musulmanes. Y este grupo, muy exigente y muy minoritario, porque tiene una entidad fuerte, es un grupo que todavía subsiste en Argelia, en Omán, y un poquitín en Túnez, muy poquito en Túnez. Pero en aquella época había fuertes grupos en Argelia y en Túnez, en el sur, y los cristianos han sido siempre bien acogidos. Era un grupo muy musulmán, muy exigente, y por eso aceptaba otras religiones con tal de que se comportasen en manera honesta. Hoy en día, compañeros míos, todavía están muy bien aceptados en Gardaya, que es zona jarillita. Entonces, aquí hay, se dan datos en el siglo IX de relaciones amistosas entre cristianos y jarillitas. En el siglo XI todavía hay peregrinos que van a la tumba de San Cipriano. Hay una basílica que dan unas columnas nada más, pero en fin, en Cartago todavía se dice hay cristianos que van en peregrinación. En 1053, ya se ve que está terminando, León IX se queja de que solo quedan 5 obispos en la Iglesia de África. Y Gregorio VII constata que no hay ni 3, que es en la liturgia de entonces el mínimo requerido para ordenar a nuevos obispos. Es el final. No hay ni obispos para ordenar a obispos. Y los últimos datos, bueno, yo los expertos que he leído, sugieren que los cristianos desaparecieron cuando los almohades atacaron a los últimos jarillitas de Argelia, de la parte de Túnez, y al desaparecer los jarillitas también desaparecieron los cristianos. Es el final. Dicho eso, tengo en la página siguiente un resumen, yo creo histórico, de los motivos de la desaparición. Un resumen, o más o menos objetivo, no es el subjetivo que daré más tarde, objetivo. Al llegar los musulmanes, los cristianos son ciudadanos de segunda, los dhimmis. Tienen que pagar impuestos, a veces 3 veces más que los normales. De segunda. Es normal que haya muchos que dicen, bueno, pues en lugar de pagar, me hago musulmán y termina. Primero. Segundo, a partir de 850, el califa al-Mutawakkil impone lo que llaman ellos el tamiz. Es decir, que haya una vestimenta propia a cada una de las religiones. Y eso obliga, en teoría, a que el judío se vista de judío y el cristiano se vista de cristiano. Nunca esas leyes han sido aplicadas estrictamente, pero el hecho de que existan es una presión constante hacia el no musulmán para abandonar la religión. Pero, digo ahí, estas leyes económicas o culturales no explican de por sí la desaparición del cristianismo, porque también se aplicaban en el Medio Oriente. Y allí, en Palestina, en Siria, en Jordania, los cristianos no desaparecieron. también se aplicaba en Egipto, y los coptos no desaparecieron. Se aplicaba en Turquía, y allí sí desaparecieron. Los cristianos bizantinos allí desaparecieron. Eso es interesante. Entonces, lo que yo sugiero, desde el punto de vista histórico, es que desaparecieron allí donde los cristianos habían tenido poder. Habían formado parte del Estado, como era la actual Turquía o la actual África del Norte, y no desaparecieron allí donde fueron siempre minoritarios o perseguidos o ciudadanos de segunda. Es muy curioso. Y finalmente, lo que digo al final, es tal vez influyó históricamente el hecho de que con tanta división entre los cristianos, que como olas sucesivas se sucedían, entre Novaciano, los donatistas, los arrianos, y luego llegan los abelianos, y etcétera, etcétera, pues al final los cristianos no tuvieron la capacidad de identificarse a sí mismos, de saber quiénes eran realmente. Es lo más triste. Y aquí es donde hay un hecho histórico que no explica todo, pero para mí es importante, lo veremos ahora, el hecho de que, a pesar de que San Agustín tardíamente comenzó el monacato, los agustinos, no hubo monjes en África del Norte. Y para mí refleja una falta de misticismo que en gran parte, pienso, explica la desaparición del cristianismo. Porque monjes los hubo en Egipto, y entre los sirios, entre los caldeos, en Irak, pero no en África del Norte. Los hubo en Turquía. En Turquía los hubo, los caldeos tenían. Allí tal vez sea, no hay una única razón para la desaparición, no la hay. Pienso que esta es una de ellas. La otra sería esa especie de connivencia con el Estado. Puede ser. En fin, es la historia. Dicho eso, llegamos a la parte que a mí me interesa más, que es, y aquí voy a leerlo para ser más rápido y luego haremos comentario. ¿Qué le sugiere a nuestro cristianismo la historia medieval de la Iglesia en África del Norte? A nuestro cristianismo, ¿qué le sugiere? Y aquí yo me mojo y por eso no cedo las páginas, porque esto es pura opinión, no es historia. Primero dos cosas. Hablo de historia medieval porque la historia más reciente cristiana que comienza con la colonización en Argelia y en Túnez y en Marruecos y Mauritania también es importante y de ella podríamos sacar lecciones. Hace unos días el Papa Francisco ha decidido la beatificación de los 19 mártires en Argelia y inmediatamente ha habido una carta pastoral de los obispos de Argelia, repetida por el de Túnez y los de Libia, en la que insisten muchísimo en la motivación de esos mártires. Esos mártires, el obispo de Orán, hay dos monjas españolas, hay los 9 monjes de Tiberín, estos se quedaron en Argelia cuando podían haberse marchado porque el pueblo argelino estaba sufriendo lo indecible, había cientos y miles de asesinados por los yihadistas de la época, y los cristianos, monjes y tal, se quedaron por comunión con la gente. Y estos obispos han escrito hace una semana una carta diciendo: queremos que si se hace la beatificación se haga en Argelia, pero sea como un homenaje también a todos los musulmanes asesinados y en particular a los 99 imanes que los yihadistas mataron porque condenaban sus matanzas. Hay el peligro de hacer de estos mártires mártires martirizados por los musulmanes, despacio. Pero en fin, hay lecciones muy importantes, algunas buenas, otras malas. si tengo tiempo lo haremos, pero en fin, es muy interesante esa historia de, después de la colonización, los cristianos en África del Norte. Hablo de la época medieval nada más entonces. Segundo, para comprender lo que pasa, he comparado y hay que compararlo con lo que pasó en Egipto, donde los coptos, copto significa egipcio, entre paréntesis, los coptos siguen viviendo, Siria, Irak, etcétera. Tienen sus dificultades hoy, son nuevas, de otro estilo, en fin. Entonces, si habría que resumir sin matices lo que yo saco como conclusión, yo diría lo siguiente: entre los componentes de la vivencia cristiana hay tres, entre otros, pero tres, sin los cuales la comunidad cristiana tiende a desaparecer a medio o largo plazo. Y son, primero, una comunidad de fe. Segundo, una unión en la diversidad. Y tercero, una vivencia que yo llamaría simbólica o mística. Oración. Comunidad de fe, unión en la diversidad, vivencia simbólica o mística. Y si no existen esos tres factores, poco a poco el cristianismo a medio o largo plazo desaparece. Primero, la comunidad de fe. Ese cuyus regio, ellos religio. Ya hemos visto, yo he vivido junto al anfiteatro de Cartago, allí los cristianos, en el siglo II y III, morían acusados porque no tenían religión. Lo que he dicho al principio, la religión era el cemento de la vida social y del Estado. Entonces, el cristiano no tenía religión. Así de claro. Pero ellos sí sentían una comunidad. Cuando lees San Pablo, es típico, las comunidades, el sitio donde el nuevo reino llega. Entonces, había comunidad de fe. Al convertirse poco a poco en religión, por lo menos oficiosa, a veces oficial del Estado, la comunidad de fe fue asumiendo las características de una comunidad político-social. La interferencia de los emperadores demostró el principio, ese de cuyus regio, ellos religio, al interior de un mismo cristianismo. Entonces, con los árabes cambia el tipo de Estado y con él la cultura, la identidad y la religión. Contrariamente a los bizantinos, los cristianos del Medio Oriente nunca han tenido poder político. Siempre han tenido la impresión de estar sometidos, siempre. Por eso muchos de ellos se opusieron también a los cruzados, los cristianos de Oriente, y fueron masacrados por los cruzados, cosa que no se suele decir. Entonces, las suyas han sido siempre comunidades de fe, aunque también han funcionado como comunidades sociales, dando identidad social y cultural a sus miembros. Es decir, esto significa que hasta hace poco y aún hoy en día, un maronita, antes de pensar que él es árabe o libanés, piensa que él es maronita. Y un melquita es un melquita. Y un caldeo es un caldeo. Y tiene consecuencias. Yo recuerdo cuando estaba en Túnez, venían a veces gentes a bautizar el niño, un niño, y yo, como era la costumbre nuestra en la parroquia, se exigía un cursillo serio, un estudio de Biblia, de los sacramentos, que duraba 3-4 meses y funcionaba a la perfección. Pero había gente que decía: yo no tengo por qué hacer eso, yo no creo en nada, mi hijo hay que bautizar. Y yo me negaba a bautizar, decía: pues lo siento mucho, pero no hay bautismo. Y recuerdo Marún, el obispo, un amigo mío, palestino, me decía: hazlo, hazlo, pero es que yo no puedo hacerlo. Porque si lo hiciese yo, es como en Palestina, yo no puedo negar el bautismo, porque es como negarle a un señor el pasaporte. Es decir, el ser griego, esto, cristiano latino, era fuente de identidad social. En fin, eso también puede pasar. Se ha pasado y sigue pasando. Pero en conjunto, siempre en su origen han sido comunidades de fe más que otra cosa, porque no han tenido el poder. Entonces, yo aquí, ya tirando un poquito hacia nosotros, solo tras la Segunda Guerra Mundial hemos terminado los europeos de asumir que el Estado no es quien para imponer una identidad, religión o cultura. Y no sé si os leo esto. Abandonar la iglesia en Suecia, la iglesia sueca, protestante, se tornó legal solo en la llamada Ley de Deserción de 1860. Hasta entonces no se podía abandonar la religión. Desde 1860 se podía abandonar solo con la condición de pasar a pertenecer a otra religión. El derecho en Suecia, los del norte, a permanecer fuera de cualquier congregación religiosa fue establecido en la Ley de Libertad de Culto de 1951. Y los mayores, ¿os acordáis que en tiempos de Franco uno no podía hacerse protestante? Así de claro, pero estamos en esa época. Entonces, en ese contexto coinciden, estando en tensión constante, ahora coinciden, teóricamente, un individualismo extremo, la sociedad al servicio del individuo, es lo que estamos viviendo hoy. Teóricamente, aunque no en realidad, hay una fragmentación social total, puesto que cada individuo es libre de su pensamiento. Entonces, es teóricamente imposible que haya una religión sociológica o social. Eso por una parte. Pero por la otra, en contraste, el individuo ente social no quiere sentirse solo, aunque morirá solo, y crea y adhiere a sociedades a su medida, de las que termina aceptando una cierta dictadura. Esto lo vemos todos los días, la dictadura de las pequeñas sociedades. Es decir, que en sociedades fragmentadas aparecen comunidades de adhesión culturales, de ocio, políticas o de fe. Esto no está en mi... Pero quiero una nota, cité el otro día, algo, comunidades de adhesión. Shuraki, que es un judío, no sé, muerto, creo que no, argelino, que le gusta traducir de manera literal prácticamente el Corán o la Biblia o el Nuevo Testamento, cuando habla de fe lo traduce como adhesión, porque es la palabra que él considera más adecuada para expresar lo que es la fe. La fe es, ante todo, una adhesión personal a Jesús. Esa es la fe, ante todo. En nuestro vocabulario ordinario, gracias a los padres griegos de la Iglesia y al racionalismo, pues hemos terminado teniendo fe en el infierno, o en el purgatorio, o en el dogma, o en la Inmaculada. No, la fe es adhesión. Y de hecho, hoy se están creando comunidades pequeñas de adhesión, que puede ser al fútbol, o a la política, o a Bildu, o a lo que queráis, o al PP, me es igual, de adhesión. Y también están surgiendo comunidades cristianas de adhesión, que es lo más positivo que está ocurriendo en nuestros días. A veces somos un poco pesimistas y cuando vemos que el cristianismo sociológico desaparece, decimos, qué pena. Y yo considero gente que dice, no, hay que conservar los Reyes Magos, es la tradición, mira lo que ha hecho el espacio. Bueno, es perder el tiempo. Lo importante es, con optimismo, observar que están surgiendo pequeñas comunidades de adhesión, de fe. Esos son el futuro, porque todo lo que sea comunidad sociológica, a medio o largo plazo, desaparece. Y luego lo que ocurre es que en la práctica se vive la democracia como la dictadura de la mayoría. Siempre ha sido así, además, en todas partes. La democracia es dictadura de la mayoría. Somos incapaces de aceptar la diversidad del otro, a todos los niveles. En política no digamos, pero también en la Iglesia. Hay que ver cómo nos podemos a parir los unos a los otros dentro de la comunidad cristiana, porque somos modernos o antiguos o quicos o lo que sea. Entonces, mi visión personal con todo esto es que como comunidad sociológica cristiana caminamos hacia el exilio, hasta la desaparición, hasta que no creemos, porque habrá otras instituciones, o sea, no se puede vivir sin instituciones, y desaparecer una será crear otras, siempre ha sido así y es normal que sea así, pero vamos hacia la desaparición de las instituciones sociales de la comunidad cristiana y el resurgir de una comunidad de adhesión de fe, que es nuestro futuro. Entonces, comunidad de fe. La segunda característica en la cual nos vamos al garete es lo que llamo yo unión en la diversidad, que es problemática desde el inicio. Recordad, hay dos textos que a mí me llamaron la atención. En Mateo leo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Eso es exclusivista 100%. Pero en Lucas leemos: Jesús les dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Siempre ha habido esa tensión en la iglesia, el nosotros y los demás, nosotros y los demás, la apertura. Siempre ha habido, y sigue habiéndolo. Entonces, cuando el cristianismo llegó a África del Norte, ya se habían superado sus divisiones entre cristianos judíos de lengua aramea y cristianos judíos de lengua griega, que aparecen en el comienzo de los libros del Hecho de los Apóstoles, pero también en la iglesia primitiva venció la dictadura de la mayoría. Siempre ocurre, en todas partes. Porque desaparecieron, desgraciadamente, las comunidades judeocristianas. Trataron siglo y medio, pero al final desaparecieron. Se impuso la teología de la libertad de San Pablo, fenomenal, pero el precio que pagamos fue la expulsión de los otros, los judeocristianos, desaparecieron. Lo que no impidió que surgieran otras divisiones, y también Pablo a los corintios es el testimonio de esto, ¿eh? Porque somos libres, pero cada uno hace lo que quiere contra los demás. Porque a lo largo de la historia, también a los cristianos nos ha gustado comportarnos como dictadura de la mayoría, y son raras las ocasiones en la Iglesia en general, y en la de África del Norte en particular, en las que hayamos puesto en práctica la visión de San Pablo. Al revés, nos hemos comportado como gente del mundo, y en el mundo un ejército disciplinado vence la guerra, hasta que se encuentra otro más eficaz. En época reciente, el general Juan Pablo II pareció conquistar el mundo, disciplinados, todos unidos, pero su victoria fue tan solo aparente, así de claro. Francisco parece querer que la diversidad reine en la iglesia, parece, aunque a veces, como a San Pablo, le traicionan sus propios reflejos. A San Pablo también, recordad a San Pablo que decía, ahora ni griego ni judío, ni hombre ni mujer, y al día siguiente las mujeres les callan, por favor. O sea, los reflejos, eso somos todos. Las raíces nos traicionan siempre, es normal. Y de hecho, el que parece pretender que haya división, que haya diversidad en la iglesia, pues ya está recibiendo posiciones a causa de eso. Y tercero, vivencia simbólica, es decir, misticismo. En mi opinión, este es el principal componente de la vida cristiana. Esa relación personal, personalizada, con Jesús y con la comunidad. ¿Eh? Que es de carácter simbólico, de carácter místico, de carácter de oración. Si no, no sirve para nada. Si es aquí, nada. En fin. Y hasta diría que aunque nuestra fe fuera en gran parte social, porque lo será siempre, es irremediable, y aunque no pudiéramos vencer del todo nuestras divisiones, que siempre ocurre y ocurrirá, la comunidad cristiana no desaparecería si lo que más uniese a sus miembros fuera la vivencia simbólica y mística de adhesión, de fe, a Jesús en la comunidad. Esa es mi conclusión. Y cuando yo miro a mi trabajo en África, del norte, en África Oriental, cursos que he dado, seminarios, yo recuerdo siempre cuando hablaba con sacerdotes o compañeros, hacía una pregunta, decía, perdona, ¿a cuántas personas individualmente has acompañado para que descubran lo que es la oración y la relación personal con Jesús? Y a menudo era, es que no tenemos tiempo, por qué tú. Entonces, el fracaso total. Y terminó. Reacciones, preguntas, más que preguntas, yo quisiera sugerencias. Es decir, ¿cómo ves que lo que la experiencia de África del Norte, tal como yo la contigo en las páginas que nos he dado, porque son muy personales, ¿cómo lo veis? 5 minutos, por favor. Más. Silencio. Sí.
Ya, prácticamente de cuando el colegio. Digo, como si estuviéramos en el colegio. Sabes tanto y tan bueno y tan profundo que me dejas en la misma situación en que he llegado aquí.
Vamos a pasarle el micro.
A ver.
Por ejemplo, eso que. No sé si. Eso que propones como una buena salida a esas comunidades de identificación, me ha parecido, ¿no?
De fe. De adhesión.
Pero esas comunidades de adhesión no me parece que tengan otra salida que el fundamentalismo. En nombre de la identificación, lo que se favorece y lo que proporciona es precisamente eso, un cierto fundamentalismo. Y en cambio, cuando hablamos de diversidad, entonces en esa diversidad, que todos la aducimos, pero solo teóricamente, veo dificilísimo esas comunidades de adhesión que a su vez incluían la diversidad, precisamente por ser grupos pequeños. Y de fondo, me ha parecido que estaba todo el tiempo presente la presencia pública de la vida cristiana. A ver si eso tiene algún contenido real o no. Esa presencia pública va a ser imprescindible para la Iglesia, una cierta presencia pública, precisamente si quiere simplemente evangelizar. Entonces, lo he formulado así, pero como que de fondo quedan unas cuestiones muy complejas, que me parece muy difícil luego poderlas sistematizar o presentar de una manera más simple.
No respondo, pero resumo. Estás diciendo que ser cristiano es muy difícil. Uno, porque hace falta identidad que no sea exclusivista, que no sea como la de Tertuliano, por ejemplo. Hace falta unidad que acepte al otro diferente. Y hace falta oración y espíritu místico. Y también, tiene razón, siempre habrá una expresión social, no porque hay que evangelizar, sino porque no seríamos humanos si no la tuviésemos. Así de claro. Esa es la dificultad, eso es el resumen, ¿no? Sí. Entonces, a fondo.
Que no le has contestado.
No, yo no lo he contestado, o sea.
Pero cuando dices.
Un momento. Este no le ha entendido.
Bueno, pues. Ya. Lección particular después.
Confesión. Que cuando dices que el cristiano de hoy tiene que hacer una adhesión a Jesús. Y que, sin embargo, pues que eso tiene que trascender, que tiene que ser múltiple, por decirlo así. Yo cuando pienso en Jesús, pienso, sí, verdaderamente, su aspecto divino, pero yo veo las palabras de camino, verdad y vida. Es decir, que Jesús, yo creo que tenía como fundamento llevarnos a Dios. Pero es que ese Dios, el Dios de Jesús, es el Dios de todos los demás. Entonces, la adhesión a un Jesús como camino, a un Dios que nos une a todos, seamos de grupúsculos cristianos o de grupos religiosos, Entonces yo creo que esa es la verdadera, yo creo, que es la verdadera espiritualidad, de que siguiendo el camino de Jesús, que ahora en este momento tengo la impresión que en algunos sitios como aquí que están intentando enseñarnos el Jesús verdadero, no el que cargó con todo lo que acabas de decir, que me parece horrendo. Entonces la adhesión a ese Jesús que te amplía, que te llega por ese camino, que nos enseña el cómo de llegar a Dios, yo cuando en oración me encuentro con un Dios que es el Dios mío y el Dios de cualquier persona del mundo que esté en cualquier lugar. Pero ese camino lo encuentro con Jesús, que abrió ese camino. Quiero decir otra cosa. Lo que decían de los grupos cristianos, que son, que tienen que ser de evidencia, yo voy a misa, y veo bastante, y siempre se ve también un poco frustrada. Y salgo frustrada porque yo digo que cuando hay una común unión, y esa común unión se da entre las personas, tengo la impresión que la iglesia está en orden de batalla. Es decir, unos bancos donde estamos unos al lado de otros. Y solamente tenemos un contacto personal, puede ser espiritual también, pero como personal, el momento donde damos la paz, que a veces ni nos miramos a la cara. A mí, creo que las comunidades cristianas, eso no era. Y cuando yo miro a mi familia alrededor, que yo he estado muchos años fuera de Pamplona y por tanto no conozco, y además me cuesta conocer, no me siento perteneciente a la comunidad cristiana que en ese momento estoy participando en la misa, porque no los conozco. Y no tengo además la posibilidad de conocerlos.
Muchas gracias por... En fin, si resumo mucho, la necesidad urgente de comunidad de adhesión. Pero en fin, yo no soy, aquí no estamos en un grupo de pastoral. ¿Cómo llegar a eso? Ahí, eso va a venir más tarde en otras charlas. De hecho, ha habido también charlas aquí o talleres sobre cómo crear comunidades pequeñas. Estoy de acuerdo al 100%. Aquí estamos únicamente diciendo que si no hay eso, nos vamos al garete. No le veis, pero es un genio.
Yo diría que estoy de acuerdo totalmente, porque esta crisis radical de la religión sociológica que estamos teniendo todos, pues francamente, si no hay una alternativa de pequeños grupos donde la gente siga, pues no sé, buscando, y eso, la evidencia interior, mientras estamos desmantelando todas nuestras creencias, los ritos, cantidad de cosas de esa religiosidad sociológica que se nos viene abajo, y muchos hemos colaborado para que se venga abajo, yo pienso que la respuesta es, pues en pequeños grupos, primero arroparnos, dialogar, comunicarnos, y por supuesto plantearnos que tiene que ser una vivencia interior de fe, de adhesión a Jesús, y que en estas circunstancias es muy difícil hacerlo solo. Y que precisamente en grupo es donde nos comunicamos, donde nos arropamos, donde nos revisamos y donde vamos concretamente caminando. Para mí creo que es la única alternativa que puede salvar un poco la situación de un cristianismo minoritario, y que bueno, y que las experiencias que a veces hemos tenido incluso de comunidades de base, etcétera, etcétera, bueno, pues es otra historia. Que en su tiempo pues también fue una respuesta y una búsqueda pues a ese sinsentido que a veces veíamos en cantidad de cosas que tenían pro de la iglesia y de los amigos, ¿no? Yo estaría totalmente de acuerdo en ese sentido, pero también procurando que no nos convertamos en un absoluto, en un gueto, y nosotros somos los bajos y los majos. Para eso es fundamentalmente el segundo punto que has dicho, concretamente aprender todos de todos, estar con la antena levantada, de creyentes, no creyentes, de musulmanes, de los otros, y en la medida que tengamos esa humildad y que no conocemos la verdad, pues yo creo que nos sentimos completamente, bueno, pues mutuamente Muchas
gracias.
Yo voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿De dónde salen los musulmanes? ¿Cuál es la mata de los musulmanes?
En Arabia Saudita, perdón, en Arabia Saudita, cuando nace Mohammed, hay una fuerte presencia judía y una fuerte presencia cristiana, sobre todo nestoriana. Y hay los musulmanes de la Meca son más bien politeístas. Y la reacción de Mohammed es una reacción judeocristiana, porque insiste en el Dios único, tiene amistades con muchos judíos, hasta que se enfrenta a ellos. Al principio los musulmanes, por ejemplo, en el rezo, rezaban mirando a Jerusalén. Tiene amistad con varios monjes sirios, y en ese contexto surge el Islam. Y la pregunta que el historiador se hace es que Mohammed se consideraba una nueva religión, o se consideraba uno más en esa línea de judeo-cristiana. Para los musulmanes, por ejemplo, Jesucristo es el gran profeta, el mayor profeta. María, Virgen, Madre de Jesús. Y el juicio final tendrá lugar en Jerusalén cuando aparezca Jesús como Mesías. Eso allí aparece.
Yo lo que quería decir es...
¿Están unidos a una raza? ¿Están unidos a algo político, a una organización política, a una sociología, a una sociedad concreta, en el inicio?
Bien, esa es la dificultad que aparece desde el inicio. Los historiadores musulmanes hablan de la fitna, de la gran división desde el comienzo. Y esto lo vimos aquí un poquito a la muerte de Mohammed. Desde el principio están divididos. Entonces, están los harijitas, que son los únicos que son radicalmente abiertos y dicen todo el mundo, el Estado es secundario, todos pueden ser califas, con tal de que sean buenos musulmanes, abiertos a todos. Mientras que los demás, sean chiitas o sunitas, piden que sea tribal, que sea la tribu, la familia la que gobierna. Esto, que al principio de por sí no impediría una apertura, se complica cuando se diviniza, entre paréntesis, el árabe como la lengua santa del Corán. Porque entonces hace que, bueno, yo doy clases, una cosa, clases a chicas que han salido de la calle, en fin, en Villa Teresita. Y el otro día en clase hay una señora marroquí, muy maja, majísima, que está allí porque su marido casi la había matado a palos, o sea, una buenaza. Y hay otra chica musulmana, muy pizpireta, del norte de Ghana, y hablando en conversación en castellano, de repente parecía que decía la marroquí que evidentemente los árabes comprendían el Corán mejor que yo, que los otros. La reacción de la musulmana de Ghana, que no comprende el árabe, pero que lee el Corán en árabe, fue terrible. Se sentía insultada. Pero tocar el problema es fundamental, porque los cristianos lo vimos un poquito con la traducción de la Vulgata. En la Edad Media, no me acuerdo las fechas exactamente, pero hubo teólogos que pretendían que la lengua latina de la Vulgata estaba inspirada. No sé quién... A ver, Javier, tú que sabes mucho de historia, ¿no te acuerdas de eso? Pues ese es el problema que tienen ellos, y están divididos desde el principio. Y hoy en día hay cantidad de musulmanes modernos, liberales, como entre los judíos, pero tienen ese peso muerto que está ahí, que hace que los musulmanes árabes se sienten superiores a los demás. Eso está claro. En fin, eso no viene a cuento con... Sí. Muchas gracias a todos. La próxima reunión sobre esto es...
Sí, saben que la próxima reunión de este tema de la iglesia viene una señora de Bilbao. Les va a hablar una... Un momentito, que la están peinando.
Bueno, una señora de Bilbao, ¿no? Que lleva mucho tiempo trabajando en la iglesia de Bilbao, tiene una experiencia larga de laicas, pero laicas, trabajando, digamos, por decirlo entre comillas, ¿eh?, a tiempo completo, profesionalmente dentro de la iglesia. Bueno, una de esas mujeres que lleva en este mucho tiempo, pues va a venir a conversar con nosotros y creo que es interesante ver ya un testimonio de la actualidad, de ahora, de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, para que nos cuente un poco más, para que nos dé otro tema más, otra ayuda más en esta comprensión, intento de comprensión de la iglesia. Bueno, muchas gracias.